Es la 1:06 de este miércoles 4 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Ya es que nada se acaba el año. Pero qué bien estás aquí, ¿verdad? Escuchando COPE Pontevedra 106.4. Yo soy María Treviño y seguimos con nuestro tiempo de actualidad. Vamos a hablar ahora sobre esa trifulca que se repite todos los fines de semana. Entre hosteleros, entre ambulantes, pero antes vamos a dar paso a una cuña publicitaria, ¿te parece?
¿Por qué tener que elegir si en COPE lo tienes todo?
Bueno,
hola, buenos días,
Carlos. Buenos días, señora.
Información, entretenimiento, música, redes sociales. Esta temporada con Herrera somos más grandes.
COPE, estar informado.
Vivimos una trifulca este fin de semana en un mercadillo aquí, en la Plaza de Verdura. Un ambulante sin licencia vendiendo. Por otro lado, un hostelero que paga sus derechos y pide que le dejen poner su terraza. Al final llega la policía y el hostelero, al ver que no hacen nada, pierde los papeles porque no hay una ley que regule todo esto. Y al final, el que acaba siendo demandado por la policía es el hostelero. Miguel Lago es el presidente de la Zona Monumental. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, así he explicado a bote pronto y muy, muy, muy por encima. ¿Esto se considera justo? ¿Lo consideráis justo vosotros?
No es justo. Lo que pasa es que no fue exactamente así. Es que, vamos a ver, en el mercadillo, este mercadillo de antigüedades, que empezó de una manera al principio para promocionar lo que es la Plaza de la Verdura, empezó muy bien. ¿Qué ocurrió? Que conseguimos el fin, que promocionar la zona, digamos esa zona, lo que es la Plaza de la Verdura, uh-huh. Y el problema que hubo después es que hubo tanto éxito que ahora perjudica lo que es el propio Plaza de la Verdura. Si la propia Plaza de la Verdura ya no le hace falta ningún tipo de actividad. Y entonces lo que solicitamos es la marcha de esa feria de ahí, de ese lugar.
Uh-huh. Vamos a ver, el concello no puede mover ahora demasiado porque está un poco atado de pies y manos, ya que no hizo en su momento lo que tenía que hacer. Y ahora tiene como que hacer la vista gorda frente a algunos ambulantes que se ponen allí.
No, bueno, siempre se puede regular o facilitar a través, sí, por ejemplo, de la asociación, siempre podemos conseguir. Lo que pasó este día fue la mala suerte que el hostelero siempre se dirigía a los que están ambulantes que apartasen para poner el lo que es su terraza, y la mala suerte que pasaba por ahí una pareja de la policía y en vez de dirigirse hacia los ambulantes se dirigían hacia el policía y decir, pues si podían apartar a esas personas. Y entonces ahí fue el problema. Es decir, no hizo el conducto habitual, sino que se dirigió a la policía. Entonces la policía le dijo que ellos tenían, ellos se exponían ahí continuamente y que el que estaba ilegal, pues se seguía la terraza, porque la ocupación de la terraza, la ocupación de, digo, de la plaza, la da el ayuntamiento,
claro.
no la da el hostelero. Entonces ahí surgió el problema.
Bueno, esto es un problema que se ha dado a conocer este fin de semana, pero estas molestias se producen todos los fines de semana. Y lo que usted decía, era un mercadillo de antigüedades y se ha ido de las manos. Y ahora se ha levantado la polémica, está en boca de todo el mundo. ¿Esto cree que va a ser un impulso para cambiar de sitio ya el mercadillo? Ayer hacía un anuncio el concello de que se iba a cambiar ya la calle, pero es que lo han dicho varias veces y se ha quedado bastante parado el proceso. ¿Cree que esta es la definitiva ya?
Sí, yo pienso que sí, que esta es la definitiva. Ya porque estábamos, digamos, ultimando ya definitivamente el traslado y ha surgido esto, y esto pienso que es el toque definitivo y empujar a aquellos que tenían dudas en el traslado. Es decir, es lógico, hay que trasladar, hay que regular, hay que saber quién expone y favorecer también otro lugar que necesitábamos promocionar dentro de la zona.
Entonces, ¿cree usted que es más factible en este caso cambiar de ubicación que cambiar los marcos legales?
Sí, yo pienso que lo hace. Y los marcos legales hay que cambiarlos también, claro, por supuesto. No puedes poner cualquiera. Es decir, hay que cumplir una serie de normas, como es el número de vendedores y el producto a vender. No vale vender cualquier cosa.
Por eso mismo, para evitar esas ventas ilegales, sí, sí, que se pueden producir. Entonces hablamos ya de que en 2016 es un hecho el cambio de mercadillo.
Yo pienso que antes.
De la Plaza de Verdura. Ajá.
Yo pienso que antes, que esto hizo, motiva el cambio ya urgente.
Uh-huh. Bueno, pues que así sea, porque quien paga por sus derechos, que los pueda ejercer. Miguel Lago es el presidente de Zona Monumental. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, por supuesto.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calles.
También, ¿no? Soy un ponedor de calles.
No, me queda un par de añitos nomás de poniendo calles.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo que vale.
A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Estrenamos miércoles de este mes de noviembre, dándole la bienvenida a nuestra psicóloga de pareja, Gala Almazán. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Con tu permiso, yo ya me he sentado antes, estábamos esperando aquí en la consulta y estábamos revisando algunas peticiones de nuestros oyentes. Por cierto, una pregunta, ¿qué es el caso, cuál es el caso más común al que están acudiendo a vosotros últimamente las parejas?
Bueno, pues hay muchos casos, por ejemplo, de celos, hay muchos casos también de, bueno, pues deterioro de la relación por los motivos que sea, eso sí que ya varía un poco, ¿no?, en cada caso. Uh-huh. Pero sí, los celos o el deterioro de la relación a lo mejor por conflictos frecuentes suele ser lo más uh-huh. habitual. Luego también hay mucha demanda de quiero encontrar pareja, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Cada vez vemos más demanda en este sentido. Quizás no la plantean así directamente el primer día, pero sí que poco a poco van reconociendo que ese área de su vida quieren mejorar, ¿no? Quieren cambiarla.
Bueno, pues algo así le ha pasado a una de nuestros oyentes. Vamos a seleccionarla a raíz de tu conversación, de lo que nos estás contando, que nos dice que tras una relación fracasada de 30 años, no se fía de ella misma y tiene miedo a afrontar una nueva relación. Su pregunta es, ¿cómo podría saber los verdaderos sentimientos de una pareja hacia ella?
Bueno, esa pregunta...
Si lo supiéramos...
Claro.
No existiríais, desde luego.
Desde luego, ¿no? A ver, hay que... Obviamente basarnos en muchas cosas, no podemos adivinar lo que piensa la otra persona ni meternos en su cabeza, ¿no? Incluso una relación de muchos años, porque luego también pues la gente puede cambiar, nosotros no podemos garantizar que una persona siempre piense o sienta lo mismo, ¿no? Entonces, sí es verdad que, bueno, pues poco a poco, según vamos conociendo a la otra persona, la información que nos da, de lo que nos dice, nos cuenta, de los ratos que pasamos con ella, de lo que nos demuestra afectivamente, ¿no? Pues todo eso es información, toda en conjunto, que tendremos que considerar para valorar si realmente, pues, siente algo por mí o no, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no? Y si siente solamente algo, pues, atracción o simplemente el gusto, o realmente siente algo como para tener una relación más en serio, ¿no? Desde luego aquí lo que es clave es la comunicación, y no solo verbal, sino no verbal. Es decir, saber transmitir y saber recibir información para poder realmente concluir si lo que puede sentir esa persona por mí. Insisto, uh-huh. no podemos caer en el error del adivino, porque no podemos adivinar al 100% lo que los demás piensan o sienten de nosotros, sobre todo si no nos lo dicen, ¿no?
Bueno, pero, sentir uh-huh. puede sentir, pero... Muchas veces cuando se descubre que vives una vida idílica, no sé lo que le pasaría a esta mujer, no nos ha querido detallar lo que le ha pasado en su relación anterior, pero cuando juegas con una pareja que tiene dos vidas, dos caras, no sabes, piensas una cosa, pero has vivido totalmente engañada, entonces este criterio que nos estás contando no serviría mucho.
Claro, es que esto puede pasar, la cuestión es... Y por miedo a que esto pase, entonces ya jamás me arriesgo a tener una relación. Por desgracia, estas cosas pasan. Y uno a lo mejor no puede poner la mano en el fuego al 100% de lo que está haciendo, piensa o siente su pareja 24 horas al día. Pero no solo de su pareja, sino de todo el mundo que la rodea, ¿no? Pero claro, por eso digo, con la información que tienes a tu alcance, verbal y no verbal, uno tiene que concluir y decidir si le compensa arriesgarse o no a meterse en una relación con esa persona, o por el contrario, no, porque todo indica que no siente lo suficiente, o no siente lo mismo, o no va a ser una relación que llegue a buen puerto, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué pruebas en un mes podríamos someter a esta nueva persona sin decírselo, sino juzgándolo nosotros mismos, para saber si merece la pena o no?
Bueno, sobre todo, pues por ejemplo, qué muestras de cariño, de atención, qué gestos tiene hacia nosotros, qué cosas nos dice, pero ya insisto, no solo nos expresa verbalmente, sino no verbalmente, si pues nos da cierta prioridad, por ejemplo, ¿no? O no somos siempre el último plan de su lista o la última persona de su lista de relaciones sociales, ¿no? Luego, pues ya te digo, según ya lo que nos pueda ir contando, ¿no? Pues si muestra, por ejemplo, interés en lo que le decimos, si comparte gustos con nosotros o formas de ver las cosas, ya en función del tipo de relación, ¿no?, que queramos mantener. Pero si queremos una relación seria o estable a largo plazo, sí será importante, ¿no?, que las visiones de las cosas o de un proyecto a futuro pues coincidan, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, pues esperemos que pierda el miedo esta persona a iniciar una nueva relación. Hay que darle una segunda oportunidad a las cosas.
Claro, que hayamos tenido una mala experiencia no quiere decir que eso nos condene o que nos vaya a pasar siempre, ¿no? Y como decimos nosotros mucho, el pasado se actualiza en cada momento presente. Entonces, si gestionamos bien las experiencias pasadas, incluso aprendemos de ellas, podemos elaborar un buen presente y un muy buen futuro.
Sí, sí, sí. Si tu mirada está siempre referida al pasado, nunca vas a pasar página. Así que, bueno, igual pasar página no, pero cambiar de libro sí que se debería. Y vamos ahora con una pregunta que nos hace Eusebio. No sé si es un poco, pues, a modo de broma o no. Dice, hola Gala, soy Eusebio. ¿Me recomiendas alguna técnica para ligar buena, bonita y barata? ¿Das algún curso sobre esto?
Mira, hablando justo, ¿no?, de la demanda también que está cada vez más de moda a la hora de ir al psicólogo, que es aprender a relacionarse, ¿no?, o a conocer gente para ligar. Pues a ver, he dado alguna charla al respecto y sobre todo relacionado con las aplicaciones y las páginas que ahora hay en internet para conocer gente o para ligar incluso, ¿no?
Pero estas páginas no están un poquito ya enfocadas solo a algo en concreto nada más, algo pasajero.
Bueno, hay de todo, ¿eh? Porque hay páginas que son sobre todo para que ahora ofertan actividades en grupo para conocer gente nueva o hacer actividades económicas o a precio más económico. Y es verdad que hay gente que las usa para conocer gente, pero hay gente para hacer actividades más baratas, y hay gente que las usa también para, oye, pues si encima ligo, pues mejor todavía, ¿no? Entonces, la cuestión es, vamos a ver, partiendo de la base de que ligar es una cuestión de dos, quiero decir, nosotros siempre empezamos por ahí, es decir, bueno, el objetivo no puede estar enfocado en conseguir ligar, porque eso ya depende también de la otra persona, de que le gustes y de que quiera una relación contigo, y eso no está en nuestra mano, ¿no? Pero sí podemos hacer cosas que influyan, o al menos que hagan el proceso más llevadero, incluso que aumente las probabilidades, ¿no? Pues, por ejemplo, internet o estas aplicaciones, es cierto que permiten el acceso a muchísima gente, y eso ya es un punto a favor. Quiero decir, nos permite ahorrar bastante tiempo en ese sentido, ¿no? Incluso coste, porque es verdad que hay páginas que son muy económicas e incluso gratis, o aplicaciones, perdón, ¿no? Sí. Antes a lo mejor pues te suponía tener que salir a invitar a cenar o de copas o bastantes planes como para ver si conocías a alguien o eso iba a ir bien con una persona, ¿no? Entonces, esto te permite ahorrar bastante tiempo en ese sentido y acceder inmediatamente a muchísima gente e ir filtrando en función de gustos, de preferencias, de cercanía, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, entonces, el siguiente paso fundamental es empezar ya a contactar y a interactuar. Tenemos que tener en cuenta que cuando una persona nos gusta es porque ha habido previamente interacciones positivas con ella. más allá del físico, me refiero, o sea, una persona te puede atraer físicamente desde el primer momento, eso está claro, ¿no? Y eso es lo que podríamos decir el flechazo a primera vista de decir, pues esta persona me gusta. Pero me refiero más allá de eso, ¿no? De que esta persona me guste más, me guste por lo que la conozco. Entonces, es cierto que es fundamental que haya momentos agradables que se asocien con esa persona o que esa persona asocie conmigo, ¿no? Para que yo empiece a generar en ella esas emociones agradables o positivas.
Es un poco forzado también de decir, bueno, estamos aquí porque el fin es que acabemos juntos.
Bueno, el estar juntos, ya te digo que yo lo pondría en duda porque no siempre es así. De hecho, con estas páginas y con estas aplicaciones hay que aprender a recibir un no por respuesta porque esto puede ser muy común. Pero desde luego, sí, hay un objetivo en común, que es conocernos para ver si esto puede ir bien. Pero eso no es necesariamente malo. Quiero decir, bueno, pues uno quiere encontrar pareja, el otro también, pues vamos a ver si esto cuaja o no cuaja, ¿no? ¿Por qué no?
Bueno, según perspectiva se mire.
Claro, es verdad. Sí. Que hay, es decir, pueden haber comienzos mucho más idílicos o lo que se consideraba idílico de pues me lo presentaron, no me lo crucé y de entonces me pidió el teléfono y fue todo como muy bonito, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que esas situaciones quizás se puedan dar menos, ¿no? Entonces, es que si yo solo me quedo sujeta a esas posibilidades, me puedo reducir el campo de oportunidades, ¿no? Uh-huh. Eso depende de lo que quiera cada uno,
bueno,
lógicamente.
Abrirse a las nuevas tecnologías es lo que nos queda, Eusebio, para ligar bueno, bonito y barato. Muchísimas gracias, Gara Almazán, por nuestra sesión de hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar, como un Kia Sportage desde 15.200 euros. Ahora es posible, gracias al plan PIBE en toda la gama Kia. Financiado con Santander Consumer FCSA desde el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Véalo en Mar Apoyo, concesionario oficial para la provincia de Pontevedra. Avenida Landurique 50, Pollo.
Dos puertas de cogotes y una percha de escote bajo la nube. Sueca vestida de pebeta, ceñida y coqueteando su desnudez.
Y a ritmo de tango entramos en nuestra sección ¿Sabías qué? Con nuestro gran historiador Miguel Ángel Fernández. Buenos días.
Hola, buenos días, María.
El oyente se estará preguntando, te estarás preguntando tú al otro lado de la radio, ya que viene hoy un tango. Bueno, y encima de Carlos Gardel. Y es que mucha gente no sabe la línea, la estrecha línea de relación que tiene Carlos Gardel con Galicia.
Pues sí, hay un par de cosas que mucha gente desconoce. En Vigo a lo mejor lo sabemos un poquitillo, porque hay de hecho una plaza dedicada a él. Y es que Gardel, por un lado, el fotógrafo suyo de cabecera allí en el otro lado del charco, José Silva, era orensano. Es más, va a ser él el que le saque la foto, que sale él con el sombrero aquel de la lancha, esa foto tan famosa de él, se la va a sacar él. Pero es que hay otra cosa más. Carlos Gardel, a partir del año 23, va a iniciar una gira que le hará mundialmente famoso. Y el primer puerto europeo que va a desembarcar el 5 de diciembre del año 23 va a ser en Vigo.
¿Y motivo?
Pues mira, él en aquel momento está con José Razano, otro cantante de la época, haciendo dúo, los dos, y en el año 23, pues bueno, consigo un contrato para actuar en Madrid. Es el primer país europeo, para ellos actuar en Europa era algo muy importante. Entonces llega el transatlántico Antonio Delfino, ahí en ese barco va a viajar junto con otros artistas Carlos Gardel. Y el 5 del 12, el año 23, como comenté, va a llegar a Vigo. Va a ser el primer puerto europeo donde Carlos Gardel desembarque para iniciar esa gira que le hará mundialmente famoso. Según cuentan, el cónsul de Argentina en Vigo, Agustín Remón, va a invitar a él y los que le acompañaban, a sus acompañantes, los va a invitar a una mariscada, según dicen, en el desaparecido Hotel Continental. Y va a estar alojado en el Hotel Universal. Y según cuentan, Gardel, cuando se asomó a la ventana, se volvió a su amigo Razano y le dijo, estamos en Europa. Y dicen que cuando el momento de salir del hotel, lo primero que hizo fue preguntar a un transeúnte dónde vendían gomina. Él era una persona que iba siempre muy peinada al detalle, como era moda en aquel momento. Y esa misma noche, al día siguiente, va, el día 6 ya va a tomar el tren nocturno que se dirigía a Madrid para empezar sus actuaciones. Esa es una de las vinculación que ha tenido con Galicia, ¿no? Este argentino, de origen uruguayo y nacido en Marsella, curiosamente. Se lo reivindican muchos a él. Pero bueno, es estos personajes que muerto trágicamente en el año 35 en un accidente de aviación, aún hoy hay de los que se dice, en los cuales yo me incluyo, que cada día que pasa Carlos Gardel canta mejor.
Eso se suele decir sobre todo de los... de las obras, sobre todo póstumas, de los cantantes que en su día fueron, sí, valorados, pero después se triplica ese valor.
Paso a la altura de leyenda, pues bueno, una gran leyenda del mundo de la canción, sobre todo en el tango, como es el gran Carlos Gardel, ha tenido su vinculación a Vigo al haber sido el primer puerto europeo en el que puso pie.
Pues con esta anécdota de Carlos Gardel nos vamos a despedir a ritmo de tango. ¿Te parece?
Avanti.
Fue mi locura que llegué hasta la traición y por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador.
Qué cambio de onda, ¿eh? Qué cambio de sintonía de un tango a nuestra careta de los vídeos más vistos, los sonidos más escuchados esta semana en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y comenzamos haciendo referencia, como no, al sonido de Halloween más terrorífico, no podemos decirlo este año, pero sí más mediático. Lo escuchamos. Rueda de prensa.
Bueno, yo creo que, ya te digo, mi sensación desde dentro.
Víctor no sabe quiénes son esas personas. Luego ya se da cuenta.
Y mira lo que dice.
Eso es lo que dice el jugador del Getafe. Vaya personajes, irrumpen por en medio de donde está toda la prensa, se van corriendo.
Y eran 4 o 5 jugadores del Barça que estaban disfrazados e interrumpieron la rueda de prensa de Getafe después de ganarles en su propio campo. Eran Piqué, Munir, Adriano, Sergi Roberto Alba y Luis Suárez. Se habían confundido pensando que era la salida y entraron en esa rueda de prensa. Abandonaron la zona sin problemas, aunque el delantero getafense no le sentó muy bien la situación. Eso sí, ya se han disculpado todos los jugadores del club blaugrana por este susto de miedo, ¿no?, en esta noche de Halloween. Y el segundo vídeo lo pone pues un líder político que desgraciadamente pues ha querido hacerse gracioso y ha quedado por los suelos. Hablamos del Pablo Iglesias, que ayer estaba en El Hormiguero y que acabó arrancándose con una canción contra los malos tratos.
Cuando pienso que son ya las 11:00 y pico, yo qué sé, lo más tarde a las 10, ¿cómo coño se hace un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice...
Es de pena. Es la palabra. Vamos a cambiar de música para despedirnos ya de este miércoles y dar paso a José Luis Pérez con la información nacional y del mundo. Pero volvemos a las 2:20 con las noticias de tu ciudad. Gracias por tu atención y disfruta del miércoles.
That my lover was just for you.
My darling, I need you to call my own and
1:30, 12:30 en Canarias.